Este informe de la Corte Suprema sobre los centros del Sename en nuestro país. Los resultados son desalentadores. Hay en promedio 32% de sobrepoblación de niños y adolescentes. Además, se detectó la falta de personal idóneo para la atención de adolescentes con problemas de consumo abusivo de drogas, manejo de niños con necesidades especiales. Mucho que decir y nada desalentadoras las cifras y datos que arrojó este informe. A propósito de este tema que ha ido siguiendo también el diputado independiente René Zafirio, uno de los impulsores además de la acusación constitucional contra la ministra de Justicia Javiera Blanco. Tenemos mucho de qué hablar, diputado, esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días, Cecia. ¿Cómo están?
Buenos días. Muy bien, diputado. Interesado primero en saber cuál es la su visión respecto a este informe, que claro, hemos conocido bien desalentadoras cifras, decíamos, balances, en fin, pero nada nuevo, al parecer.
Justamente ese es el drama, nada nuevo, porque si ustedes recuerdan, ya hace unos 3 o 4 años atrás hubo una denominada Comisión Heldre, que llevó el nombre de la magistrada que encabezó el estudio de la Corte Suprema, la magistrada Mónica Heldre, en que se informó a la Corte Suprema exactamente de estas situaciones y muchas más relacionadas con abusos físicos, psicológicos y sexuales a niños, niñas y adolescentes de Sename. Y en ese minuto, el ministro de la Corte Suprema, encargado o designado por el Pleno de la Corte Suprema para hacerse cargo de la justicia de familia en Chile, era el ministro Héctor Carreño. ¿Qué hizo el ministro Carreño? Fue tan brutal lo que vio en ese informe que entregó la Comisión Heldre, que tomó el informe y lo guardó. De esa manera, el ministro Carreño lo que hizo en la época fue permitir que se prolongara en el tiempo indeterminadamente o indefinidamente los abusos a niños, niñas y adolescentes de Sename, abusos de toda naturaleza y además de las malas condiciones de vida. Eso me motivó a mí a acusarlo constitucionalmente. Eso ocurrió en el 2015 y esa acusación constitucional no tuvo el respaldo en la Cámara. Solo obtuvo 30 votos, las presiones se hicieron sentir muy fuertes desde la Corte Suprema para que se rechazara esta acusación constitucional por notable abandono de deberes, y hoy día se hace un tremendo alarde por parte de la Corte Suprema de un conjunto de situaciones que ya son conocidos por ellos hace muchos años.
Diputado, pero aquí entonces, ¿todos somos cómplices de lo que se está viviendo en el Sename?
Pero claro, por silencio, por acción o por omisión. Por acción, las instituciones que debiendo tomar decisiones no lo han hecho, y por omisión, los que han guardado silencio sabiendo lo que ocurría y lo que sigue ocurriendo en este mismo minuto mientras conversamos en materia de abuso de toda naturaleza con los niños, niñas y adolescentes de Sename.
Y sí, sí, Frecia, recién le decía, diputado René Zafirio, que esto, claro, este informe no es nada nuevo, pero la crudeza de lo que uno puede leer ahí da cuenta de una situación muy precaria por parte de los jóvenes y de los niños que están en los recintos del Sename, donde uno finalmente entiende que el Estado está muy al debe con respecto del cuidado de los niños. ¿Cuál es la situación más grave, a su juicio, que se está viviendo en el Sename hoy en día?
¿Sabes lo que pasa, Cristina? Es que no hay una situación más grave. Si yo te hablo de golpes, si yo te hablo de mala alimentación, de falta de ropa de cama, y que los niños se aterran cuando se apaga la luz porque saben que comienzan los abusos sexuales, si los niños no van al colegio, si no tienen un espacio donde jugar a la pelota, por ejemplo, si no tienen personal técnico capacitado, ¿qué tema eliges? ¿Cuál es el más grave?
Claro, son todos igual
son
de graves.
Están
todo
en
igual
una
de grave.
Horizontal. Pero fijas, entonces, hay una crisis integral del sistema que no se quiere reconocer.
No, de todas maneras, o sea, hay una crisis, pero que, lo decíamos también, han habido secciones que me parecen a veces un poco ingratas, pero cuando se empiezan a conocer de adultos ya, pero que fueron niños del Sename, sobreviví al Sename de un hogar que debiese entregarles todo lo contrario, protección, y sobreviven a un sistema de vida, algunos, porque otros definitivamente derecha y literalmente mueren, y otros que se tienen que mantener ahí durante toda la vida en un círculo vicioso, no tienen ni siquiera familias que los contengan o que básicamente los críen. Usted ha hecho en algunas denuncias bien graves y que tienen que ver con abusos sexuales, ha dicho precisamente que ahora cuando se cae esta acusación constitucional contra la ministra de Justicia, va a seguir todo igual. ¿Usted cree que va por la salida de una autoridad actual cuando esto se arrastra de hace décadas?
Mira, lo que pasa es lo siguiente. Muchos me han dicho que el problema no se soluciona cambiando al ministro. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero con una salvedad. Está en la profundidad de la crisis que se está viviendo, y está en la desidia y la negligencia del Estado durante décadas, y está en la descoordinación que está denunciada además en este informe que estamos comentando de la Corte Suprema, que, y además, habiendo conocido las expresiones de la ministra de Justicia en la Comisión Investigadora del Sename 2, que está en plenas funciones, no tengo la menor duda, pero y te lo digo con la mano en el corazón, no tengo la menor duda que ella no es la persona indicada para encabezar ningún proceso de cambios estructurales fundamentales en el Sename, porque solo ha habido anuncios.
Diputado...
Nueva ley de... Mira, discúlpame, dame un segundo. Nueva ley de adopción. Ahí está, paralizada. Ley sobre garantías y derechos de niños, niñas y adolescentes. Lleva un año en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados. No hay estímulo a la adopción. No hay estímulo a la reinserción a los grupos familiares en aquellos casos en que sea posible. No hay inserción en familias de acogida. El sistema en su conjunto es perverso porque financia a las instituciones en la medida en que los niños permanecen internados. Entonces no hay ningún incentivo a la desinstitucionalización.
Sí. Sí, más allá de lo político, diputado, que probablemente a usted le deben replicar, lo que quería preguntarle es sobre la falla estructural respecto de todos los ministros de justicia probablemente. Aquí sí puede haber una desidia por parte de la ministra Javiera Blanco, pero aquí ha habido desidia de todos.
¿Qué puede hacer ella que no hicieron los anteriores, ahora?
Pero, sin lugar a duda, mira, hay un texto... Es interesante, a partir de la polémica que se ha provocado a lo largo del país con el tema Sename por primera vez en la historia, digamos, y me alegro mucho de eso, que escribió Gabriel Salazar. Gabriel Salazar es el Premio Nacional de Historia, todos lo conocemos, que se llama Ser Guacho en Chile. Entonces, cuando tú lees ese texto, te das cuenta por qué están ocurriendo estas cosas hoy día, a 200 años. De los relatos que hace Gabriel Salazar. No es que los haya escrito hace 200 años, él está entre nosotros todavía, sí. Pero él relata la historia y la historia da cuenta claramente de que lo que está ocurriendo hoy es el fruto de la negligencia del Estado de Chile desde los orígenes de la República.
Sí,
Bernardo Higgins era un guacho.
Diputado, ¿y por dónde pasa la solución? Porque claro, se habla por parte del gobierno que aquí se le entregan dineros a privados, que son los que administran estos centros del Sename, centros que muchas veces hacen coexistir niños infractores de la ley con niños que son vulnerados en sus derechos, muchos niños vulnerados sexualmente y que tienen que coexistir con niños que viven otra realidad. ¿Dónde está la falencia en aumentar, o la solución más bien quiero decir, diputado René Zafirio, en aumentar los recursos a estos privados, que a lo mejor el Estado se haga cargo 100% de la administración de los centros del Sename? ¿Por dónde pasa, más allá de la responsabilidad política o no de una ministra?
Mira, yo tengo la impresión que no hay una solución mágica. Sin embargo, creo que no es posible que el 90 o poco más del 90% de los niños, niñas y adolescentes de Sename se encuentren bajo la tutela de instituciones privadas financiadas por el fisco. Porque aquí ocurre el mismo efecto que ocurre con los sostenedores de la educación particular subvencionada, en que no todos los recursos de la subvención llegan a los niños. Entonces, no hay capacidad de fiscalización acerca del uso de las subvenciones. Yo creo que, primero, tenemos que aprobar la ley sobre garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, que es una ley de derechos marco, respetar los derechos humanos, en definitiva, de niños, niñas y adolescentes. Segundo, tenemos que crear un defensor de la niñez. El gobierno ha anunciado la presentación de un proyecto del defensor de la niñez, pero yo he revisado el proyecto, que está en discusión en el Senado, y ese defensor de la niñez es un león que no tiene ni diente ni uña, porque no tiene facultades legales para representar judicialmente a los niños, niñas y adolescentes ante los tribunales frente a una violación de derecho. Consecuencia, es letra muerta. Es una declaración de buenas intenciones. Hay que terminar con el Sename. El Sename está técnicamente muerto. Hay que crear dos instituciones separadas. Una institución que, por un lado, se haga cargo de los menores respecto de los cuales se ha decretado medidas de protección, que esté a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, y otra institución aparte que se haga cargo de los menores infractores de ley.
Claro, separado.
Ambas instituciones incluso, claro, ambas instituciones incluso pueden depender del Ministerio de Desarrollo Social. Que los infractores de ley, los centros a los cuales son derivados los menores infractores de ley, pueden seguir o pueden estar también bajo la tuición del Ministerio de Desarrollo Social. Pero lo que se ha hecho son solo anuncios. Si aquí no ha habido soluciones, aquí no hay voluntad política, porque por primera vez en la historia este tema se abre a la comunidad, se conoce y se ve cómo las instituciones privadas lucran con las subvenciones, y este incentivo perverso los lleva a mantener indefinidamente a niños, niñas y adolescentes en sus centros, porque a partir de eso reciben la subvención.
Sí, eso está hoy día bien detallado en el The Clinic Online respecto de los millonarios recursos que los organismos colaboradores del Sename acumulan en sus propias cuentas corrientes. Solo en 2015, dice The Clinic, se destinaron 145 mil millones de pesos para atender a los menores en los OCAS. Sin embargo, hay excedentes de 20 mil millones que están en las cuentas de quienes finalmente administran estos tipos de centros. Es algo realmente increíble, insólito, sobre todo considerando la situación en que se encuentran muchos menores.
Mira, yo revisé las casi 200 páginas del informe que entregó ayer la Corte Suprema. En ningún minuto se menciona allí cuáles son las corporaciones o fundaciones que administran los centros. Si tú buscas en ese informe, no aparece el nombre de ninguna fundación. Fundación Mi Casa, que es la que, por ejemplo, recibe más recursos, no aparece nombrada. Es decir, ¿qué se está protegiendo? Desde mi punto de vista, precisamente los ingresos de las instituciones privadas.
Sí.
Es eso lo que está en juego. Y eso es lo que se ha puesto como prioridad, muy por sobre el interés superior del niño, que es un compromiso que tiene el Estado de Chile con la comunidad internacional.
Ahora, en este nombramiento tan seguido, cambios de directores del Sename, ¿a qué responde? Porque podría haberse de dos maneras, que hay mucho interés y nadie da el ancho y se va nombrando finalmente uno y otro director del Sename. ¿Qué podría ser ahora la nueva directora, Solange Huerta? ¿Qué opinión tiene de ella con todo lo polémico que fue además el nombramiento de la exfiscal? Es
que, ¿sabes lo que pasa? Yo no sé por qué tiene que ser un abogado el que dirija el Sename. Eso te da cuenta de la percepción que se tiene respecto de la naturaleza del servicio. Me refiero al Servicio Nacional de Menores. ¿Por qué tiene que ser? Yo creo, y es una opinión personal, es subjetivo, es opinable, pero yo creo que allí tiene que haber una persona que tenga una profesión asociada a la salud mental de los niños, niñas y adolescentes.
Sí, es que probablemente
más de un 50%. Un psicólogo, un psiquiatra, un médico, un profesional del área de las ciencias sociales, pero ¿por qué un abogado?
Sí, es porque uno pensaría inmediatamente, diputado René Zafirio, que tiene que ver con que muchos de esos niños son alejados de sus casas por situaciones judiciales puntuales. Muchos de ellos han pasado por procesos de vulneración de derechos, otros niños son infractores de la ley. Entonces, claramente ahí tendría que hay un criterio judicial de por medio también. Quizás el tema es que debería haber un apoyo mucho más integral en el tratamiento de los jóvenes y de los niños.
Mira, la primera observación general que hace en la página 154, el estudio que entregó ahí en la Corte Suprema, es hablar de la, y lo cito textual, falta coordinación con Sename. Las reuniones efectuadas con los supervisores técnicos de Sename, a juicio de la dirección y profesionales de residencia, aportan poco, resultando infructuosas, poco periódicas, sí, y con escaso contenido teórico.
Claro, y el personal.
Entonces,
es otro.
Si no hay un trabajo intersectorial, no hay resultado.
Evidentemente.
Una directora no va a lograr hacer nada.
¿Y qué pasa con los trabajadores del Sename? Porque lo comentábamos hoy día en la mañana con Fresia, que uno puede hacer el parangón también con lo que pasa en gendarmería, donde 35 gendarmes se han suicidado porque las condiciones no son óptimas, porque el personal a veces está en una situación muy extrema. Hemos sido testigos además de paralizaciones de trabajadores del Sename que acusan que no están dadas las condiciones. Uno tampoco los puede meter a todos en el mismo saco, ¿no?
No, efectivamente, no se puede generalizar porque se comete una injusticia. Pero ¿qué es lo que dice la propia Corte Suprema? Existe una permanente baja dotación de personal profesional y técnico.
Ya,
a partir
es un
de
tema
lo anterior
muy...
dice, claro, se registra que la ausencia en la continuidad del personal impide la generación del vínculo terapéutico necesario. Falta de prestaciones médicas en el área de la salud, falta o ausencia sistemática de capacitación para los equipos de profesionales de la residencia. En fin, es que... Sí. Por donde toques el sistema, por donde mires el sistema, por donde le busques al sistema, vas a encontrar carencias, y son carencias que afectan directamente la calidad de vida y los derechos de los niños, niñas y adolescentes que están protegidos por el Estado. Si eso es lo dramático, que el rol que ha asumido el Estado es de protección frente a vulneración de derechos, y ocurre que a partir de esa vulneración de derechos el Estado toma la decisión, los protege y sigue vulnerando más gravemente aún sus derechos.
Sí. Ahora, respecto a los anuncios que usted señalaba y las mismas medidas que usted propone, todos requieren un tiempo que... Hablamos de mediano plazo, por lo menos la ministra Blanco hablaba de mediano plazo en algunos, pero respecto a los presupuestos, eso ya va a requerir un tiempo mayor, y eso, ese tiempo mayor, sabemos qué pasa después, empiezan a haber otras prioridades, incluso puede haber hasta un cambio de administración en el camino.
Mira, yo te invitaría a que, aprobada la ley de presupuestos, conversáramos de nuevo y vamos y hagamos un paralelo entre los recursos incorporados en el presupuesto del año 2016 y los nuevos del 2017. Te puedo apostar que no va a haber cambios sustanciales.
Entonces, entonces no tenemos salida.
Porque no hay voluntad política. Porque estos niños no interesan. Mira, si lo que ha ocurrido gracias a que los medios tomaron el tema por primera vez y se dieron cuenta que hay una realidad dramática. Entonces, yo me alegro que ustedes lo hagan, pero no podemos bajar los brazos, porque en el momento en que el tema salga de los medios, va a desaparecer de la agenda pública. Estos niños van a volver a ser invisibles.
Sí, el tema además que explota también por la lamentable muerte de Lisette y la mala gestión o administración de fármacos a una pequeña que estaba en una situación de abandono. Y recordamos la primera versión que salió del Sename fue que había entrado en una crisis de angustia porque no la habían visitado su papá y finalmente su madre particularmente. Y finalmente nos enteramos que la realidad era muy distinta a eso.
Pero mira, no sé si dispongo de 20 segundos.
Sí, por favor.
Cuando yo pedí en mayo los antecedentes respecto de los fallecimientos durante la última década al interior del Sename, se me informó oficialmente y se reconoció por parte del Ministerio de Justicia 185 muertes, cuyas circunstancias el Ministerio de Justicia no conoce. Yo me puse a hurgar en los anuarios del Sename, que están en Internet, y llegamos a 477 muertos. Y después cambiaron las páginas de los fallecimientos en los anuarios del Sename que estaban en la web de los años 2014 y 2015. Aumentó el número de muertos para llegar a 600. Esto último ocurrió producto de la investigación que está llevando a cabo el fiscal Emilford. De tal manera que ni siquiera saben cuántos niños han muerto, por favor. ¿Qué sistema público puede resistir una descoordinación, una falta de prolijidad como esta de la que estamos conversando?
Sí. Diputado René Zafirio, le queremos agradecer mucho el tiempo de haber conversado sobre la dramática situación que se está viviendo en el Sename. Usted ha dicho directamente que es una institución que está muerta, que debe eliminarse, que debe reformularse, debe ser cambiada por dos que dependan directamente del Ministerio de Desarrollo Social. Una propuesta interesante y un tema que sin duda queremos seguir abordando con usted mientras transcurra el tiempo. Así que le agradecemos mucho esta conversación.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por estar en el tema.
Que tenga un buen día, diputado.
Gracias.